Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, hoy se dio a conocer, se llevó a cabo una sesión en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que vamos a entrar a detalle de lo que ocurrió en ese sentido. Hubo señalamientos, la decisión de que Edmundo Jacobo se haga a un lado de esta posición que ocupaba y que ya exista también un encargado de despacho. Entraremos en ese sentido más adelante. Pero hoy también se conoció lo que está sucediendo con el Comité Técnico de Evaluación sobre la posibilidad de que una mujer llegue al frente de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Muchos habíamos hablado y también se había señalado sobre la posibilidad de que Carla Humphrey, la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, pudiese contender por esta posición. Pero hoy se conoció que a través de este comité técnico no podría o no podrá Carla Humphrey, la consejera, poder contender por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto poder saludar a la consejera del Instituto, Carla Humphrey. Se encuentra en línea telefónica. Consejera, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarte.
A ver, Carla, ¿qué opina de esto que se decidió hoy en el comité? Tengo entendido que usted va pues a impugnar esta decisión, no sé si es el término correcto, no está de acuerdo con lo que se decidió el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar?
Bueno, en primer lugar, que yo respeto la decisión del comité, de las y los integrantes de este comité de evaluación, pero por supuesto no la comparto. Si hubiera pensado que ese era el argumento desde un principio, pues no me hubiera inscrito en esta convocatoria. Yo creo, y lo sigo creyendo, y así lo haré valer en la ruta jurídica correspondiente, que se trata de dos cargos distintos, la presidencia del Consejo General y del INE. Es decir, el comité, me parece que con toda su argumentación, porque leí el documento, apela a distintos precedentes de la Sala Superior que en mi juicio no son aplicables a este caso, porque en primer lugar, en todos los casos, la Sala Superior se refería a los organismos públicos locales electorales, que no son el INE, ni forman parte del INE, son las autoridades electorales de las entidades federativas, de las que incluso el INE es quien nombra a sus integrantes. El INE es la cabeza del sistema nacional electoral del país, tiene otras atribuciones distintas a las que tienen las autoridades electorales, y bueno, la presidencia del Consejo General, y esto no lo digo yo, lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es muy clara al establecer cuáles son los órganos centrales del INE, y tanto el plan B, digamos, la ley hoy vigente como la que estaba en vigor hasta apenas ayer, mencionan órganos centrales del Instituto Nacional Electoral y mencionan dos, el Consejo General del INE y la presidencia. Y yo formo parte del Consejo General, pero no de la presidencia. Hay un capítulo específico respecto de las atribuciones de la presidencia del Consejo General del INE, que no tenemos las y los consejeros electorales, porque aunque somos pares, ejercemos atribuciones distintas, y las de la presidencia están claramente establecidas en la ley y son solo para ese cargo. De manera tal que en este punto me parece que no es igual, yo no me inscribí a un concurso o a una convocatoria para ser nombrada consejera, porque ya soy consejera, eso lo tengo clarísimo. Claro.
De hecho, el argumento es que de transitar sería una reelección y por eso estaría impedida. Ese es el argumento que se da desde el comité, ¿no?
Pues me parece que jurídicamente tampoco aplica. Los precedentes que señalan todas las personas que se inscribieron en una convocatoria para presidir un órgano electoral estaban ya por terminar o terminando sus cargos. Es decir, uno se reelige cuando está a punto de terminar un cargo. Yo ni siquiera voy ni a la mitad, ni menos de la mitad, estoy a un tercio. Llevo 2 años y meses que ocupo el cargo de consejera electoral, por tanto no aplica esta causa de reelección, porque claramente no me estoy reeligiendo. Es más, ni siquiera me estoy postulando para el mismo cargo, me estoy postulando para la presidencia del Consejo General y, como te comentaba, pues tiene atribuciones distintas, no forma parte de las comisiones, por ejemplo, que las y los consejeros sí, tiene la facultad de convocar al Consejo General, las y los consejeros no, dirige estas sesiones, hasta hace unos días dirigía la Junta General Ejecutiva, la presidía, es decir que me parece que el tema de la reelección tampoco aplica, porque no estoy terminando un cargo, no estoy postulando para que me elijan para el mismo cargo para un periodo adicional. Y además, bueno, creo que habría que echar una revisión de la historia, ¿no? Han habido casos de consejeros electorales en el IFE y en el propio, y del IFE al INE, que han ocupado cargos de consejeros electorales y luego de consejeros presidentes, todos hombres, por cierto. Y aquí hago este comentario porque, bueno, otra de las determinaciones de la Sala Superior, la primera en diciembre, es que se debía haber hecho una diferencia en la convocatoria justamente para quien aspirara a la presidencia del Consejo General y quien aspirara a las consejerías, porque la propia Sala Superior dice que son facultades y se requieren habilidades distintas para la presidencia que para las consejerías. Y además, pues la Sala Superior estableció una quinteta exclusiva para mujeres, que sería la de la presidencia, en virtud de que nunca ha habido una consejera presidenta nombrada formalmente por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Exacto. En los tiempos, consejera, estamos platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. En los tiempos, ya viene la renovación en unas cuantas semanas. ¿Cómo poder acelerar y cómo poder no ser excluida?
Pues ese es precisamente uno de los temas que me impulsó a inscribirme, dado el contexto electoral de que cuatro de mis colegas dejan el cargo, que además está en esta coyuntura muy complicada del Plan B y de la aprobación, la publicación y la entrada en vigor apenas el día de hoy. Pues para mí me parecía esencial que las personas que estuviéramos dentro de la propia institución, que conocemos el pulso, conocemos las entrañas, conocemos qué se tiene que operar, pues pusiéramos en manos de la institución pues el trabajo y la toda la capacidad para poder llevar a buen puerto dos cosas. No sabemos qué va a resolver la Sala Superior, pero de entrada pues es una, será una nueva conformación del Consejo General del INE, y además con una nueva ley y ya con el tiempo encima para iniciar el proceso electoral presidencial, que será una vez más el más grande de la historia. Así que creo que en esta coyuntura era importante pues que personas que estuviéramos ya en conocimiento, ya ejerciendo, ya viviendo dentro del mismo órgano colegiado, pudiéramos llevar a cabo pues esta transición hacia un marco jurídico que tenemos todavía incierto. Como Instituto Nacional Electoral presentaremos las controversias constitucionales y veremos qué resuelve la Corte, pero hoy por hoy pues no tenemos ninguna certidumbre de cuál es el panorama y mucho menos el marco normativo que operará para el proceso electoral 2023-2024.
¿Confía en las instancias jurídicas a las que va a acudir?
¿Perdón? Sí, claro.
¿Confía en las instancias jurídicas a las que va a acudir?
Yo creo que tenemos que tener confianza, así es el Estado de Derecho, nadie se puede asombrar ni llamar a sorpresa porque las instituciones, en el caso del INE, acuda a las vías jurisdiccionales a defender o a presentar lo que nos parece inconstitucional y dañino del Plan B, o en lo particular, yo también acudo a la ruta jurídica a defender el derecho que creo que tengo para presidir el órgano colegiado. Las instancias jurisdiccionales dirán, y yo seré respetuosa de las decisiones que se tomen por parte de la instancia jurisdiccional, pero creo que en un Estado de Derecho esta es la ruta que tenemos que tomar para defender los derechos.
Consejera, muchas gracias por estos minutos y estaremos muy al pendiente de la ruta que tome eso.